en Agricultura. Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo a los que se vienen incorporando que estamos con Rodrigo Wagner, Matías Brown, ambos economistas con doctorado en Harvard, y se nos suma, ya ha estado con nosotros, Andrés Uriarte, quien es empresario, socio fundador de una empresa de desarrollo inmobiliario, Uriarte Pérez Cotapos. Y particularmente queremos hacer esta mezcla, gente que son los empresarios que leen las señales. Estábamos hablando antes de la pausa de este esquivo crecimiento, este crecimiento potencial, que queremos separarlo en lo que es cíclico, que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo de la minería, que eso no depende mucho de las políticas de Chile, el ciclo del precio me refiero, y por otro lado, lo que tiene que ver con la tendencia. Y lo que sí vemos con preocupación, que antes nuestra tendencia era crecer a un 5-6%, hoy día ya se habla y se ha sincerado sin mucho ruido de que puede ser un 3-4% en el futuro, y hay gente que es un poquito más negativa, dice que el principal cuello de botella de Chile para crecer más está en el lado del talento, no en los recursos ni en las políticas. Yo creo que es una mezcla de todas, y evidentemente, como conversábamos, las señales que da la institucionalidad, el crecimiento, las reglas del juego, la estabilidad, lo que decía Rodrigo, saber que en Chile es un país donde si haces una inversión de largo plazo no te van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, es lo que permite que se desarrolle calidad de vida. Vemos, por ejemplo, cómo el aumento importante en la importación de automóviles, bienes durables, significa un cambio de mentalidad, de expectativas en la ciudadanía. Vemos anuncios muy importantes, hablamos la semana pasada del Fondo de Infraestructura, ya es una realidad, se habla además de grandes anuncios de obras como ferrocarriles, en infraestructura ya se habla de 2.000 millones de dólares por año, estamos hablando de duplicar lo que se construía antes en concesiones, se habla de nuevas autopistas, líneas de metro, anillos periféricos, se habla de calidad de vida, y esto hay que resolverlo bien, porque al final los ciudadanos se empiezan a preocupar cuál va a ser la calidad de vida, si vamos a tener que el tiempo de tránsito va aumentando, y para eso me gusta tener la visión de un empresario del rubro. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué señales pescas de estos análisis más macro y estas señales que entrega el gobierno? Vemos que los hoteles, se habla de 1.700 nuevas habitaciones, de grandes proyectos de infraestructura anunciados la semana pasada.
Bueno, gracias Eduardo por la invitación. La verdad que para nosotros como empresario inmobiliario es muy importante, ¿no es cierto?, todos estos anuncios que da el gobierno. Nosotros vivimos en función de las expectativas y en función de eso, ¿no es cierto?, es que nacen iniciativas de inversión también de largo aliento. Para nosotros es muy importante esto, ¿no es cierto?, del plan de inversión que viene en el plan maestro del transporte Santiago, ¿no es cierto?, que se habla de que se van a invertir del orden de 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en los próximos 5 años, de aquí al 2025. Entre otras cosas, ¿no es cierto?
Eso es un tercio del presupuesto anual, ¿eh? O sea, es una cantidad tremenda.
Mira, yo fíjate, nosotros nos quedamos solamente con el tema de lo que es la línea de metro. En lo que es la línea de metro, ¿no es cierto?, que tiene una inversión del orden de 10.000 millones de dólares, en que va a subir, ¿no es cierto?, la cantidad de kilómetros, que son, creo que hoy día de 115 kilómetros, va a subir, ¿no es cierto?, a un metro que va a tener 174 kilómetros. Fíjate que la línea de metro Santiago hoy día sería la tercera más importante en Iberoamérica después de Ciudad de México y Madrid.
Madrid creo que tiene 400, pero ya empezamos a estar...
Pero con otra población, claro. Entonces, ¿qué es lo que
trae? Calidad de vida, al
final. ¿Qué es lo que trae esto? Tú te puedes demorar hoy día, ¿no es cierto?, tranquilamente, o te vas a poder demorar de aquí al año 2025 media hora ir desde Vitacura a Renca.
Entonces, ¿cuál es la proyección si no se hace esta inversión? ¿Qué pasaría, mira, si nos seguimos moviendo como hoy día lo hacemos?
Se habla de que si no hacemos esta inversión podríamos llegar a 80 minutos de desplazamiento. Y lo más potente de todo, como decías tú, ¿no es cierto?, el crecimiento tendencial del parque automotriz. Hoy día estamos, creo que, en 1,7 millones de vehículos en Santiago. Y esto va a crecer a 2,7, o sea, casi al doble.
A lo que tiene México y lo que tiene Brasil, ¿eh?
Claro, o entonces, Argentina. Y fíjate que hay otra cosa más. Perfecto. Hoy día el vehículo que la gente elige para desplazarse, el automóvil, por ejemplo, el 54% de la población, los estudios estos que salen, ¿no es cierto?, en la página, lo hace vía automóvil. Pero ya con esa cantidad de automóviles de aquí, si no se hacen estas inversiones, va a subir al orden del 70%. O sea, la gente va a elegir ocupar el automóvil para desplazarse. Por eso que es importante este plan de inversión, ya sea en buses transurbanos, ¿no es cierto?, en carretera, en ciclovías, que ya habla de este monto de 20.000 millones de dólares, es que La verdad que el tiempo máximo de desplazamiento que la gente está dispuesta a aceptar, ¿no es cierto?, dentro de un anillo son 40 minutos.
Eso a nivel mundial, ¿no?
A nivel mundial. Pero fíjate que fui la otra vez invitado a un seminario que hizo uno de nuestros socios aquí en World Center, que es Finza, invitó a Iván Poduje, y hablaba, ¿no es cierto?, en que en la medida de que el parque automotriz siga creciendo, este tiempo de desplazamiento va a empezar a subir, ¿no es cierto?, 40, 50, 70 minutos. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que el anillo, ¿no es cierto?, empiece a cerrarse. Empieza a cerrarse y la gente prefiere vivir cada vez más en el centro de Santiago.
Para ahorrarse esos 70, 80 minutos, y eso sube, pone presión a los terrenos.
Claro, y eso hace subir, ¿no es cierto?, considerablemente el valor del terreno, el suelo en el interior de Santiago. Entonces, la gente que hoy día tiene su industria en comunas como Ñuñoa, Santiago, Recoleta, Independencia, se da cuenta que está pagando, ¿no es cierto?, un canon de arriendo, básicamente porque el valor de su suelo ha subido a tal nivel que el dueño de ese terreno que estaba arrendando se va a ver mucho más interesado en vender.
O sea, dueño del costo de oportunidad. Oye, perdona, pero preguntarle aquí a Rodrigo Wagner, este impuesto al tiempo de traslado, que eso es atacar directamente la productividad del país, porque si empezamos a perder 80 minutos de ida, 80 minutos de vuelta, incluso los que se mueven en auto, ese es un país que tiene un problema para crecimiento, ¿no?
Bueno, una pregunta que tienen en Europa es cómo los alemanes lo logran para ser tan productivos, pero no volverse tan caros. ¿Por qué no es tan caro? Tú vas a un restaurante, tú vas a atenderte en cosas que no son exportables y no es tan caro. Y una de las cosas es que viven en ciudades de 2 millones de habitantes con buena conectividad.
Estados Unidos es lo mismo, ¿eh?
Un problema que tiene la mega ciudad latinoamericana, o sea, en Sao Paulo, digamos, los ricos.
Es negativa.
En Sao Paulo, los ricos andan, se mueven en helicóptero, digamos. En el extremo son las ciudades africanas. Qué sé yo, Nigeria, ciudades gigantes, donde en el fondo tú te vuelves menos competitivo. Y lo otro que ocurre es que en un boom como los que tuvimos en 2012, donde en el fondo había un boom de actividad en varias dimensiones, en Santiago, pero tirado un poco por lo que pasaba en Antofagasta, en ese boom mucho del tema se va a mayores precios y a mayores costos en vez de a mayor cantidad que yo produzco, porque nos volvemos muy caros muy rápido.
O sea, poco productivos, nos volvemos desarrollados, pero sin haber pasado por productividad.
Y claro, porque si yo quiero traer un gerente de algo, o una secretaria, o alguien que vive un poquito más allá, me dice, no, prefiero no ir.
Calidad
porque,
de vida.
En el fondo es un... te genera segmentación de mercados dentro de la ciudad, y tú lo que haces, proyecto de infraestructura, es como hacer un tratado de libre comercio dentro de la ciudad, para que el mercado laboral se integre.
Oye, Matías, ¿qué solución se le ha dado a esto en el mundo? ¿Por dónde se buscan las soluciones?
Sí, mira, yo lo primero es que todo esto se transforma finalmente en precio, ¿eh? Y precio es lo que la gente tiene en la cabeza para tomar las decisiones. Entonces, el punto que estas ciudades gigantes, como la de Santiago, muy extendida, se generaron básicamente por un tema de precio. Los sitios fuera de la ciudad o en el más alejado, antiguamente rurales, el gobierno básicamente impulsó la creación con sus políticas, ¿no es cierto?, de subsidios, impulsa la creación de, ¿no es cierto?, casa o vivienda bien lejos del centro. Entonces, ¿cómo? Y básicamente por un tema de precio. O sea, si tú fijas, mi subsidio es 500 UF. Y bueno, los costos de construcción van subiendo, lo único que te queda es bajar el precio de la tierra y por lo tanto irte lo más lejos posible. Una solución, claro, es hacer carreteras desde lejos hacia el centro. La solución más razonable es una mezcla con lo que pasa en los países desarrollados, con lo que decía Rodrigo de Alemania. Aquí ya no podemos tener ciudades pequeñitas, pero sí podemos tener microcentros dentro de la ciudad. Tener una ciudad con multicentro, que no sea solo el centro mismo y el golf hacia donde todo el mundo quiere ir, sino que se van creando mini barrios.
Oye, déjame preguntarle a Andrés Uriarte precisamente eso. ¿Ustedes ven con preocupación que el terreno para construir, para desarrollar el negocio inmobiliario, se les hace cada día más una parte más relevante, más caro? ¿Por dónde ves la solución? ¿Ves esta posibilidad de que haya, se anunciaron varios trenes livianos, trenes que van a unir Casablanca, Melipilla? ¿Puede ser esa una solución?
Bueno, de todas maneras, hoy día está pasando dos cosas bien importantes en Santiago. Primero, que hay muchas comunas que han ido congelando sus permisos de edificación en altura. Eso ha hecho, ¿no es cierto?, que el valor de la tierra suba cada día más. O sea, impresionante ver el nivel de plusvalía que ha tenido el suelo los últimos 3 años en Santiago, en todo tipo de comunas que están en la periferia. Claro que es importante, ¿no es cierto?, las autopistas, los trenes suburbanos, ¿no es cierto?, y en este caso en particular el nuestro, el tema industrial, el metro. El caso particular mío, yo vivo en Chicureo.
O sea, eso es un polo como lo que describe Matías Brown, ¿no?
Claro, era un polo. Cuando yo me acuerdo hace 20 años que llegué allá, me demoraba, no sé, unos 45 minutos en llegar a Santiago. Hoy día tomo la radial nororiente y estoy en 15 minutos. De hecho, hoy día, para venir acá a esta reunión, fui a dejar a mi hijo al colegio a las 8:10 y estaba yo acá a las 8:30.
Andrés, te voy a hacer la pregunta dura. ¿Qué pasa con
el desafío es que te quedes allá?
Bueno,
que es allá, claro, en el colegio y trabajando allá.
Bueno, tengas tú, es que eso es hoy día un poco la nueva tendencia. Yo eduqué a mis hijos allá, la universidad, por supuesto, lo tuvieron acá en Santiago, pero su mundo es allá. Y eso pasa un poco con toda la generación que me tocó vivir cuando partimos nosotros el año 97.
Pero te hago la pregunta siguiente, que te van a hacer mucha gente, para que se dé lo que describe Rodrigo Wagner de las ciudades de Alemania más pequeñas y que tu polo de desarrollo, tú hagas tu vida allá. ¿Quién se encarga de subsidiar esas carreteras? ¿Lo hace el Estado? ¿Lo hace? Piensa el costo de infraestructura, lo que es dar servicios, carabineros, bomberos, todas las cosas que hay que hacer para que funcione esos polos versus densificar más la ciudad. Y la plusvalía, cuando se instala una línea de metro, ¿hay que compartirla o se le va a dar totalmente al privado?
Mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Primero, cada proyecto, ¿no es cierto?, que emprende en algún lugar tiene que meterse en la ley, ¿no es cierto?, en el tema de la ley de aporte, en la obra de mitigación, ¿no es cierto?, todo lo que significa el impacto, el impacto, ¿no es cierto?, automotriz, ¿no es cierto? Yo creo que todos los proyectos van pagando un poco un subsidio, ¿no es cierto?, para evitar congestiones y, ¿no es cierto?, también problemas ambientales. Efectivamente, el desarrollo de Santiago está yéndose por varias partes. Yo veo más bien un desarrollo hacia el área norte. Todo lo que es Lampa, Batuco, ¿no es cierto?, Quilicura, hoy día está siendo de mucho interés por muchos inversionistas. Y veo que todo esto, que es lo que ha sido la Radial Nororiente, la Costanera Norte, el anillo Vespucio, ¿no es cierto?, incluso la mejora que ha tenido la Panamericana Norte desde Vespucio a Lampa, está siendo una tremenda invitación para que inversionistas se vayan para allá, desarrollar proyectos habitacionales, proyectos industriales y de todo tipo. El tren suburbano que va a Santiago Batuco, Santiago Lampa, es otro punto muy importante. O sea, esto de que los tiempos de desplazamiento de la gente que trabaja cada vez van a ser menores. Entonces, efectivamente, yo creo que por ahí va en la línea. Hoy día tenemos que descongestionar Santiago, la gente hace que sea una invitación. Hay proyectos dando potentes Lampa, cuando uno va camino a la playa, ¿no es cierto?, y pasa por Paico, ve proyectos habitacionales que cada vez están teniendo más relevancia. Lo mismo, ¿no es cierto?, hacia el tema de Chacabuco. ¿Y para qué decir, ¿no es cierto?, en el eje de ¿no es cierto?, la 5 Sur hacia Rancagua. También hay un tema importante, ¿no es cierto?, el tren, ¿no es cierto?, que va a Santiago al Paraíso. Eso va a traer un tremendo desarrollo inmobiliario en todo lo que va a ser el eje, ¿no es cierto?, la Ruta 68.
Ya, y eso es Casablanca. Rodrigo, un minuto en este aspecto para tener este crecimiento potencial y que sea real, digamos.
Bueno, primero, los datos de las proyecciones internacionales no es que vamos a cambiar radicalmente nuestras expectativas de crecimiento de largo plazo.
Ya tenemos otro cuello de botella.
O sea, ojalá ocurra y todo, pero en si tú miras las proyecciones del Fondo Monetario para 3-4 años, te dicen no esperan un boom de inversión, esperan una mejora de la inversión sustancial, pero no un boom tipo 2012.
Matías Brown, comparte ese análisis del fondo, tú eres un poquito más optimista, por lo menos en el corto plazo.
Sí, en el corto plazo sí, y en el largo plazo va a depender pensar fuera de la caja. Estamos en un punto de quiebre en la relación entre las personas y el trabajo, cómo se va a estar trabajando en el futuro, cuánto van a ser importantes las máquinas, cuánto va a ser importante la ciudad. Y si nosotros nos anticipamos, como en algún momento nos anticipamos hace unos 30, 40 años, a cómo va a cambiar el mundo, yo creo que la tasa de crecimiento estructural o de largo plazo sí puede cambiar. Ahora, si nos quedamos en el tema de regulaciones de la revolución industrial, ahí estamos malitos. Entonces, por ejemplo, una solución al tema de la ciudad es efectivamente quedarse en la casa trabajando. Yo lo he hecho, yo tengo coautores de mis papers que viven en Estados Unidos, y es más, tengo algunos papers que nunca nos hemos juntado físicamente. No todos los trabajos pueden ser así, pero crecientemente hay que pensarlo en forma bueno, general y fuera de la caja.
Bueno, vamos a tener que dejarlo hasta aquí, agradecerle a Matías Brown, ojalá que Andrés, los proyectos inmobiliarios se puedan desarrollar desde Chicureo sin tener que venir para acá. Lo mismo agradecerle a Rodrigo Wagner, Andrés Uriarte por habernos acompañado hoy día y recordarles que Independencia es líder en la administración de fondos inmobiliarios con más de 28 años de exitosa y sólida trayectoria. www.independencia-sa.cl y los invitamos a seguir en compañía de Agricultura. Gracias Andrés, gracias Rodrigo y gracias Matías por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
En Agricultura fue...